¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y hoy con Víctor Nieva en la parte técnica para hablar de pádel, aunque no sé si vamos a hablar mucho de pádel o más de todo lo que hay alrededor de este mundo con ese, vamos a decir, no inscripción de los jugadores en la prueba de Gijón. Hablaremos en los próximos minutos con Aitor Jiménez, que es el director de circuitos, además de ser el responsable de todos los eventos de Octagon, que es la promotora en España. Nuestra tertulia, también algo de deporte con Daniel Gamarra, que nos analizará. Él ha estado narrando la prueba de Riad. Para hablar algo de deporte también con Virginia Riera, con Marta Marrero, afronta una temporada de veteranas con las miras puestas para entrar entre las ocho primeras para clasificarse para el Master Final de Barcelona. Ahora son pareja 10. Pues con todo eso y la tertulia empezamos. Lo primero, las noticias.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
Pues casi con más actualidad extradeportiva que deportiva.
Bueno, la verdad que todos teníamos muchísima ilusión y los ojos puestos en el primer torneo de Riad, después de las mini vacaciones, por decirlo de alguna manera, que habían tenido los jugadores. Las expectativas realmente estaban muy, muy, muy altas, pero la noticia no estuvo en Riad como tal, ¿no? Ya que ha venido marcada por la polémica y el cruce de comunicados entre Premier Padel, PPA y la FIP, que por supuesto veto o no inscripción de los mayoría de los jugadores a Gijón, y que bueno, pues que también te puede tener, obviamente va a tener muchas consecuencias, pero si lo ligamos un poquito a nuestro programa, que es al deporte, hay que decir que cualquier jugador que se apunte al torneo de Gijón y gane el torneo, son 600 puntos, que incluso todos esos jugadores pueden superar en puntos a muchos de los que no han inscrito, lo cual van a tener posible doble consecuencia. La deportiva por perder puntos, a lo mejor la económica que pueda poner FIP, pero bueno, yo creo que el tema está ahí, en el cruce de declaraciones, en el que unos son buenos, otros son malos. Vamos a intentar también desgranar los documentos que tenemos por Capital Radio en nuestras manos, como son las cartas de los abogados, las cartas de la PPA, la carta de la FIP y Premier Padel hacia los jugadores en el último momento. Pero esto lleva a dos caminos. Uno, que muchos inversores sí están preocupados. Aquí ha llegado la noticia de que muchos inversores de Miami estaban asustados hasta el punto que se han pensado en echarse para atrás, pero bueno, gracias a Premier y a otras empresas les confirmaron que el P1 de Miami no corría peligro, porque los jugadores están obligados a jugar todos los P1. Sin embargo, nosotros aquí nos hemos enterado que pasado viernes, que no te voy a decir exactamente, el pasado viernes día 14 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Valladolid con miembros de la organización del torneo de Valladolid, de Premier Padel, para ver qué pasaba, cómo estaba la situación para la celebración del torneo de Valladolid. ¿Por qué digo esto? Pues porque los siguientes torneos P2 son en Cancún, que ya están muchos apuntados, en Bruselas, Asunción, en Paraguay, Valladolid, Burdeos, Escandinavia y dos en Alemania. Y para nosotros creemos y entendemos que la fotografía de Valladolid, de la Plaza Mayor entera llena, es una foto muy, muy golosa para Premier Padel, y pueden tener miedo de que los jugadores no vengan. Creemos que, esperamos que hasta esa fecha, a finales de junio, ya esté todo normalizado, hayan llegado a un acuerdo y, hombre, yo lo digo por mi parte, no nos afecte a Valladolid. Esperemos que pueda afectar a lo mejor antes a Bruselas, a Paraguay, en la gira americana, pero Riad viene marcada por la lluvia, primero por este concepto y segundo por la lluvia. Parece mentira que vayamos a un país supuestamente desértico en el que llueve 7 días al año y nos hayan tocado 4. Es la época de lluvias en Riad en este momento, desde el 3 de febrero al 14 de marzo es la época de lluvias. Pero bueno, pues en el torneo de Premier Padel nos ha llovido 4 días, que ha provocado el retraso continuo de los partidos, de las jornadas, incluso llegando a jugarse el domingo, que nunca se había jugado un domingo en un país árabe, y la final un lunes. La última final que yo recuerdo fue en el año 2017 en Andorra, también por la lluvia, y bueno, pues encima descafeinada, porque hemos podido disfrutar de la final de masculina, porque la de chicas no se pudo jugar, dado la petición de baja voluntaria, por decirlo de alguna manera, de Beatriz González, para intentar no empeorar de su lesión. Y bueno, ya dijo ella en un post que estaba perfecta, pero que quería no jugar. Entonces, deportivamente hablando, pues decir que Leo Augsburger y Cardona eliminaron el 3-7 a Chingoto Alá como la gran noticia o bomba de que los bombarderos, nuevos bombarderos del mundo del pádel, se eliminaron a Chingoto y Galán, una pareja que todavía no ha cogido el ritmo que se le esperaba muy fuerte después de las vacaciones, que se decía que necesitaban una pretemporada. Bueno, pues parece ser que todavía no están bien acoplados. A Ale Galán no le veo todavía con la cabeza muy centrada, Chingoto también estuvo muy flojo, y bueno, pues ahí está. Tres sets contra Le Cardona y Augsburger, que por cierto, hay que decir que estos chicos también perdieron en semifinales en tres sets, teniendo 2 bolas de partido ante LeBron de Stupa. ¿Sí? O sea que hay que decirlo, que tuvieron 2 bolas de partido, y aquí hay una jugada pues clave, por decirlo de alguna manera, que ha generado muchas reacciones en las redes sociales, la famosa recuperación de Stupa por fuera de la pista, casi a nivel 4, una bola por 3 que la cual toca el cristal con su mano, pues que hubo bastante discrepancia, que ya podemos comentar si es bola legal o no es bola legal. Y bueno, y Coello y Tapia pues siguen sin dar respiro a todos los partidos, les habían ganado por 2 hasta la final, que la verdad que apretaron cuando tuvieron que apretar, se les vio un poquito quizá por la bola, la temperatura un poquito frío. Tapia se hizo daño en el último set en la mano porque se enganchó con la reja, pero parece ser que cualquiera de los dos tira del carro en cualquier momento y solventan las olas.
Si tenías algún apunte más.
Nada, decir que Gijón, obviamente está la ausencia de los grandes jugadores, pero hay que decir que Gijón tiene un contrato de 2 años y que bueno, pues que esperemos que el año que viene podamos ir todos. Y una cosa curiosa, nos ha llegado la noticia de que Alex Ruiz y Alex Chozas van a disputar el A1 Padel de Tucumán en Argentina entre las fechas de México y Gijón, que hay una semana ahí libre, pues que se han apuntado al A1 Padel, sí, para poder mantener el reto.
Con 15 jugadores más también de A1 de Premier, como el sobrino de Sanjo, que se ha pasado también a Iguan Padel. Y un último apunte que luego comentaremos, Premier Padel y Hexagon CAC, que han formalizado un acuerdo estratégico para apoyar el impulso de la FIP. Bueno,
ahora lo veremos.
Por eso, ahora lo comentaremos. Gracias, Iván. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar una entrevista que he mantenido hace unos minutos con Aitor Jiménez, que es el director del torneo de Gijón. Y ahí le preguntaremos si tiene ese contrato de 2 años también y si hay pues consecuencias económicas para ellos. Pues la noticia del mundo del pádel, aunque desgraciadamente no desde el lado deportivo, que nos hubiera gustado más hablar, surgía, ya lo apuntábamos en el programa de la semana pasada, con la no inscripción de los jugadores al torneo de Gijón, a pesar que desde la organización les habían ampliado el plazo, reuniones que ha habido en Riad, también aprovechando la lluvia que cayó sobre la capital de Arabia Saudí, entre Premier Padel, la FIP y la PPA, la Asociación de Jugadores, no de jugadoras, hay que puntualizarlo, y al final se ha culminado con, como digo, con la no inscripción. Desde algunas fuentes se apuntan a que es un veto para conseguir determinadas reivindicaciones, y por otro lado desde los jugadores dicen que no, que ellos también tienen potestad para elegir qué torneos van, y al final pues han decidido no ir en protesta por una serie de cosas a la prueba de Gijón. De ello vamos a hablar con el director de eventos de Octagon y director ejecutivo de este torneo de Gijón, que es Aitor Jiménez. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutitos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿cómo está, cómo lleváis la prueba de Gijón? Que, nada, el lunes que viene, si no me equivoco, ya tiene que estar en marcha. ¿Se va a disputar? ¿Cómo va a ser?
Sí, a ver, nosotros evidentemente vamos para adelante tal y como estaba previsto. Al final, nosotros el compromiso es el mismo, tanto con el Ayuntamiento de Gijón como con el resto de jugadores y las jugadoras en este caso. Por tanto, nosotros vamos adelante. De hecho, ya ha arrancado el montaje en la instalación ahí en el Palacio de Deportes de La Guía. Y de hecho, pues como bien sabéis, ya el lunes ya arrancará la fase previa del torneo. Así que el torneo va adelante y evidentemente pues a intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre hacemos. Uh-huh.
¿Se va a cambiar algo la estructura? Porque claro, los chicos, lo digo de memoria, no lo sé, creo que son del ranking 100 para abajo, en cambio las chicas sí están todas las top, ¿o va a transcurrir más o menos de una forma
el
normal?
El planteamiento es exactamente el mismo. Es decir, al final nosotros somos los organizadores del Gijón Premier Padel P2, y tal y como estaba previsto, como te he comentado, es lo que se va a llevar a cabo. No ha cambiado absolutamente nada. Va a haber el mismo número de partidos en el cuadro masculino que en el femenino, también en las fases previas, tal y como estaba previsto. Va a haber la misma producción y difusión televisiva, tanto a nivel nacional e internacional, como estaba prevista. Van a hacerse las diferentes atenciones, la zona comercial, los palcos, la hospitalidad también, tal y como estaba prevista. O sea, que en este caso el torneo se va a organizar de la misma manera como habíamos planteado, que de hecho lo habíamos encarado con muchas ganas, y así seguimos, porque al final nosotros el objetivo es hacerlo lo mejor posible, y evidentemente pues que el público gijonés y el ayuntamiento y los jugadores que van a asistir y nuestras marcas comerciales pues puedan encontrar el nivel de torneo que evidentemente hemos ido mostrando durante todo este 2024.
Sí, en una entrevista con el Padel Marca, con el Negro, el presidente Jan Cuscó reconocía que a los jugadores ha faltado algo de entendimiento para las consecuencias que puede tener su no inscripción para el deporte en una prueba que no se suele celebrar como es en Gijón, porque es verdad que los jugadores sí habían pedido más torneos en España. ¿Cómo lo veis? Y no sé si puede haber alguna cuantificación, aunque me imagino todavía es muy preliminar, de esas consecuencias.
Sí,
a nivel económico incluso.
Todavía es pronto, evidentemente las consecuencias económicas las va a haber, ¿no? Porque claro, al final estamos hablando de unos jugadores de primer nivel que contábamos que podrían venir, y de alguna manera pues eso pues va a tener un impacto, ¿no? Negativo, ¿no? A nivel económico, pero bueno, es todavía pronto, estamos intentando gestionar, ¿no?, esta situación de la mejor manera posible para minimizar ese impacto. Pero más allá de eso, pues sí, es cierto, nosotros pues también como promotor de los Premier Padel aquí en España, y tras el 2024 que hemos hecho, pues sí que es verdad que nos afecta, ¿no?, que evidentemente pues los principales jugadores no estén en Gijón, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Pero especialmente pues también por el hecho de que el público gijonés, ya que se ha hecho un esfuerzo tan importante tanto por el ayuntamiento como por nosotros, como también por Premier Padel, de tener este torneo en Gijón a principio de temporada, pues nos sabe mal que no todos los jugadores pues hayan podido venir, pese a que sí, pues que contaremos con una gran, bueno, con la mejor participación femenina posible, ¿no? Que eso también es de destacar, y también destacar el compromiso de las chicas por poder estar en Gijón y poder hacer disfrutar al público con su espectáculo, ¿no?
Uh-huh. Aunque esa negociación es más entre Premier, FIP y la PPA y la Asociación de Jugadores, ¿entiendes un poco las reivindicaciones?
Bueno,
¿qué nos parece? Nosotros,
a ver, como he ido comentando también Joan, nosotros respetamos evidentemente todas las reivindicaciones. Evidentemente todo el mundo en este sentido es libre de hacer sus peticiones, pero está claro que al final, pues en este caso en particular en Gijón hay una afectación directa, ¿no? Porque es el primer, como te comentaba, el primer torneo de la temporada en España. Pero bueno, esperemos que evidentemente pues todo llegue a, se puedan encontrar los mejores acuerdos posibles por el bien del pádel, por el bien también de los jugadores, por el bien de las marcas y también por el bien de los promotores, por supuesto, ¿no? Pero vaya, entonces respetamos que se puedan reivindicar ciertas cosas. Ahora bien, pues seguramente pues no compartimos el cómo se ha producido en este caso en particular, ¿no? Porque al final Gijón era la primera prueba, o es la primera prueba de la temporada aquí en España, y por tanto, pues bueno, queramos o no, somos los principales afectados, ¿no?, a día de hoy.
Uh-huh. He leído informaciones, no lo digo por no me acuerdo dónde ha sido, que también había un poco de rifirrafe con, bueno, también entra ahí siempre en juego los políticos con entre uno y otro partido del ayuntamiento, no sé si...
Bueno, nosotros al final ahí evidentemente nosotros nos mantenemos al margen 100%, nosotros estamos con el ayuntamiento de Gijón a muerte desde el primer día. Al final está colaborando con nosotros, ha entendido la situación. Evidentemente todos nos tenemos que adaptar, ¿no?, a la situación que se ha generado, pero vaya, nosotros el compromiso era firme de con y para Gijón para llevar a cabo un torneo de la categoría P2 de la mejor manera posible, y como te comentaba antes, nosotros al final vamos a seguir organizándolo todo tal y como estaba previsto. Vamos a implementar exactamente lo mismo. Que no vengan los principales jugadores no afecta en cuanto a los términos de organización, para nada. Entonces, bueno, al final intentaremos dar la mayor cobertura posible, evidentemente, pues buscar que podamos conocer a nuevos jugadores que en este caso pues el público todavía no ha tenido la posibilidad de ver en directo. Seguramente muchas serán futuras estrellas del pádel, y a partir de ahí pues también reafirmar que con nosotros el compromiso con el Ayuntamiento de Gijón es de 2 años. Por tanto, intentaremos que, bueno, pues como esto se va a solucionar seguro, ¿no?, por el bien de todos, lo antes posible, pues evidentemente pues para que Gijón pues pueda disfrutar no solo ya este año, que seguro que lo va a hacer con la presencia que hemos comentado, pero también el año que viene, ¿no?, y que todo esté ya todo más regularizado. Pero nuestro compromiso con Gijón, el ayuntamiento y la ciudad es completamente firme e incondicional.
¿Os consta que, bueno, también creo que lo comentaba Joan, que había una gran mayoría de jugadores que sí querían participar por
bueno,
un torneo en España y que hay un poco de descoordinación dentro de la Asociación de Jugadores?
Bueno, a nosotros al final nos ha sorprendido un poco cómo se ha producido. Es decir, como te he comentado, nosotros no entramos tanto en la reivindicación, que podemos respetarla en ese sentido, ¿no? Evidentemente, pero bueno, nosotros sí que creemos que como se ha producido al final, pues bueno, podría haber llegado alguna otra solución no de esta magnitud, ¿no? Que al final es verdad que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es decir, nosotros lo que queremos es en que podamos estar todos lo más coordinados posible para poder organizar los torneos tal y como veníamos haciendo y hacerlo de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, pues sí, que los jugadores y puedan llegar a estos acuerdos lo antes posible, por el bien de todos, está claro, ¿no?
Sí, ¿os consta si hay... Si os consta, o sea, no te voy a preguntar más porque a lo mejor ni lo sabéis, desde Octagon, si hay diálogo, si se está hablando con los jugadores, con la asociación para intentar solucionar todo esto, porque como dices, sí, hay que solucionarlo, sí o sí.
Tan próximo que nosotros, ya te digo, también es verdad que, como te he comentado, nosotros nos estamos ya centrando 100% en organizar Gijón, en hacerlo de lo mejor posible, como creemos que hemos ido haciendo en estos años desde que ha arrancado Premier Padel, y nosotros ya estamos 100% centrados en organizar el mejor torneo posible y que todo aquel que venga a ver Padel a Gijón pues disfrute de la mayor manera posible. Ahora mismo es en lo que nos ocupa y nos preocupa 100%, ¿no? Entendiendo pues que se van a abrir esas vías para poder llegar al entendimiento, ¿no? Pero que me refiero que nosotros, como promotores aquí en España, centrados 100% en Gijón, claro, para, y en sacar el torneo adelante.
Claro, pero para que el siguiente torneo en España, pues claro, no sigamos con lo mismo, porque evidentemente cuando... cualquier colectivo, no me refiero a ni mucho menos al jugador de pádel, hace poco pues los taxistas, ¿dónde se manifiestan? Pues se manifiestan en Madrid, pues para causar pues la mayor repercusión posible, no se manifiestan con todo mi respeto en mi pueblo de La Rioja, por ejemplo, por no meter a nadie por medio. Entonces, claro, que no sé si la palabra es correcta, Hitor, la cabeza de turco siempre los torneos de España.
No, está claro. Evidentemente nosotros entendemos que es una situación que se ha producido ahora en el arranque de la temporada y que hay margen para poder llegar a esas soluciones o que se llegue a esos entendimientos, ¿no?, entre las diferentes partes. A partir de ahí está claro que nosotros trabajar para ayudar el máximo que podamos, de verdad que creemos que en todo el 2024, el primer año que hemos hecho el circuito y los torneos aquí en España, realmente creemos que hemos dado el máximo nivel, tanto a nivel de torneo como también a nivel de atención a los diferentes jugadores y jugadoras, y en eso nosotros nos ocupamos ahora mismo, ¿no?, en hacerlo de la misma manera con los participantes aquí, con los jugadores y jugadoras que vendrán a Gijón, y sacar el mejor torneo posible, entendiendo pues que en paralelo pues se van a tener que ir tomando estas soluciones y esos compromisos.
Y la última ya, la venta de entradas, ¿cómo va? ¿Más ralentizada? ¿No va mal? Porque había también ya
compradas.
Teniendo en cuenta que queda una semana y que en España somos muy de última hora, aunque también el martes pasado en el programa sí comentamos que se empezaban a vender, fíjate, desde el P1 de Madrid ya.
Sí, a ver, nosotros al final, como te he comentado, somos los promotores en España y tenemos que tener una visión anual, ¿no?, de los diferentes torneos que organizamos aquí en España, ¿no? Y por tanto, más allá de Gijón, también estamos con Madrid, con Málaga, también el año pasado con las finales en Barcelona.
Sí.
Por tanto, nosotros, nuestra cabeza está un poco pensando en todo el año, ¿no? A partir de ahí, Gijón, la verdad es que a día de hoy nos acercamos ya a las 10.000 entradas vendidas, con lo que, bueno, evidentemente esta última semana, ¿no?, pues con la incertidumbre, ¿no?, pues ha sido difícil el poder mantener un buen ritmo, pero que apostemos que estos últimos días, con la celebración de un buen torneo, que va a haber un buen espectáculo, porque al final es lo que te digo, por nuestra parte, todo sigue igual. Es decir, todo es igual en el sentido de que nosotros, como organizadores, el torneo sigue adelante y vamos a hacerlo como estamos acostumbrados a hacerlo en el resto de torneos en España. Por tanto, el nivel de torneo va a ser top, el nivel de espectáculo va a ser así, como te comentaba, los deportes de la guía, la verdad que se va a poner... se va a vestir de lujo para la ocasión. Entonces, la verdad que en este caso nosotros, bueno, intentar, ya te digo, tirarlo de la mejor manera posible y que la gente vea que el esfuerzo que se ha hecho, no solo por el ayuntamiento, sino también por nosotros, por el promotor, y de poder tirar este torneo adelante de la mejor manera posible y que realmente el espectáculo está garantizado.
Y ahora sí que sí, la última. Y con ese mensaje de que la gente eso vaya a ver pádel, desde Octagon, ¿habéis hecho vosotros en particular algún intento, por así decirlo? Porque como ya hemos dicho que es cosa de la FIB, de la asociación, de Premier, pero no sé, decir desde Octagon, oye, por favor, que tenemos que lanzar esto en España.
Sí, bueno, nosotros, a ver, como ya te digo, al final son varios torneos que tenemos en España.
Sí, por eso que si habéis hablado con los jugadores diciéndoles o con la PPA, no intentar no fastidiarnos, o no sé cómo se le puede decir.
No, nosotros, a ver, nosotros al final siempre mantenemos un poco la misma postura, es decir, al final la asociación hace sus reivindicaciones y a partir de ahí nosotros, como te he comentado, la respetamos. Pero bueno, sí que entendemos que bueno, que al final era un torneo que habíamos arrancado con muchas ganas por ser Gijón, por la apuesta que ha habido en Gijón, por poderlo cerrar y poder organizar este primer torneo en España en la primera parte de la temporada, ¿no? Que evidentemente creemos que a nivel de fecha era súper atractivo y a partir de ahí sí que es verdad que, bueno, evidentemente nosotros, pues, claro que hemos hablado, pero evidentemente es un tema que se está llevando más a nivel global, a nivel de asociación, y por tanto es complicado ser más concretos, ¿no? En ese caso. Pero vaya, ya te digo, nosotros siempre dar la mano, siempre intentar ayudar en todo lo que podamos, creemos sinceramente que lo hemos hecho en este 2024, y así seguiremos haciéndolo en 2025, no solo con los jugadores, también con las jugadoras y con todas las marcas y con todos los espectadores que al final han llenado los recintos en este 2024 gracias al pádel. Por tanto, confiar en seguir igual en esta línea.
Con eso me quedo. Aitor Jiménez, que es el director de eventos de Octagon y director ejecutivo de este torneo de Gijón. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
En Esto es Pádel comienza el debate.
Y también es siempre un placer escuchar a Nacho García, padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que hoy escribías qué malos son ahora los jugadores, y yo hablaba antes que no sabía si boicot, no inscripción, tú hablas plante, ¿cómo esta situación? Y ahora comentamos con Iván también todo el tema de las cartas.
Bueno, esto es un evidente plante de los jugadores que ya amenazaron el año pasado en Génova, en el P2 de Génova, con una acción similar, una acción de protesta, una llamada de atención al circuito para que cumpla lo que desde primera hora prometió, que era que iba a ser el circuito de los jugadores, que iban a tomar las decisiones con ellos, que iban a tener en cuenta la opinión de los protagonistas deportivos. Y viendo que eso no ha sido así y que ocurre, que viene ocurriendo desde el principio de Premier Padel, más allá de las proclamas propagandísticas del propio circuito, pues los jugadores se han hartado y han dicho ahora que avisan a principio de temporada de que además esto puede ir a más. Entonces, es evidente que es un plante de los jugadores, y ahora, bueno, pues ahora Premier trata de darle forma un poco al relato, señalando a los jugadores, acusándolos de provocar un boicot, amenazándolo con acciones legales, una especie de déjà vu de lo que hemos vivido pues en épocas anteriores. Al final todo vuelve, pero sí es verdad que bueno, que ahora habrá que ver, más allá del ruido de sables que ha habido, cómo se soluciona esta situación, porque los jugadores ya han demostrado de que van en serio.
Efectivamente, y no, lo que iba a preguntar ahora, bueno, comentar un poco a los dos, por también que lo escuchen o que lo sepan los oyentes, esos motivos del plante, porque ellos alegan mucho el cambio con la temporada empezada de los puntos del AFIP y que no se puede hacer ya cuando has comenzado un año. Esa es una de las reivindicaciones en la que citan a la AFIP. Tú incluso, Iván, has contado las veces que lo citan o que mencionan a la AFIP en su carta, y si son reivindicaciones justas, no son justas, son coherentes, o incluso si realmente hay algo más detrás que ese ranking y esos puntos, y que es un poco la excusa.
Bueno, yo me he leído la carta, los tres documentos que tenemos en nuestras manos, que son la de los abogados de cuatro casas, la circular de la PPA y la carta de la Federación Internacional de Qatar Premier. Los jugadores nombran 15 veces a la FIP, 11 veces a Premier Padel, pero no de la misma manera. Se quejan más de la incongruencia de la FIP en cuestión de los torneos, de los puntos, que es el primer deporte en el cual, una vez arrancada la temporada, cambia la forma de dar puntos. No es lo mismo, según ellos mismos dicen, no es lo mismo ganar un torneo en enero que ganar un torneo en marzo. El mismo torneo te da diferentes puntos. Entonces, pues bueno, siempre mantienen que la conversación o las relaciones con Premier Padel y ciertas personas del circuito es ahora más fluida que en momentos anteriores. O sea, hacen hincapié que con Premier Padel supuestamente no tienen nada. ¿Por qué? Porque las demandas que ellos hacen, según la carta de Premier Padel, es el ajustar el número de torneos que dan puntos para el cálculo del ranking, ordenar la participación de torneos del Cupra FIP Tour y valorar de nuevo el tamaño de los cuadros de los torneos P1. O sea, supuestamente esto, que es lo que reclaman los jugadores, en la primera carta de los abogados dicen que todo esto fue firmado y llegado a un acuerdo y consenso con los jugadores de la PPA. Los jugadores de la PPA dicen que supuestamente han hablado un par de veces con ellos, que ha habido solo una reunión, pero que Premier Padel dijo que iba a trabajar sobre ello en 2025 y aplicar cuantos cambios fueran necesarios en 2026. Leo literalmente de la PPA. Entonces aquí es donde se genera la disyuntiva. ¿Se ha firmado? ¿No se ha firmado? ¿Se dijo que se iba a hablar? ¿No se dijo que se iba a hablar? Parece ser a lo mejor que la FIP ha actuado por detrás y ha modificado todo sin un consenso de la PPA. Me hace mucha gracia también, por ejemplo, que haya marcas que hayan amenazado a los jugadores. Se dice de Bull Padel, se dice de Cupra, pero hay muchos jugadores que están patrocinados por Bull Padel y por Cupra.
Eso es lo que dicen también un poco los desde el circuito.
Pero es como cuando dice el abogado que tuvieron una reunión con los managers de los jugadores, con los managers de los jugadores. Perdóname, ¿qué tiene que ver en una reunión de este estilo los managers de los jugadores? Porque te puedes reunir con los 15, 20 primeros managers, que sabes que tienen los jugadores top tienen un manager, pero el jugador número 50, el jugador 60 no tiene manager. Entonces, ¿qué estamos? ¿Volviendo a centrar el problema solo en los top para asegurarnos de que los top vayan a los torneos y el resto de jugadores no?
Nacho.
No entiendo.
A ver, la impresión, a mí me parece que esto es un problema de modelo. Es un problema de que Premier Padel, en su cuarta temporada, la segunda en posición hegemónica, pero en su cuarta temporada, y es importante este dato, todavía no tiene claro cuál es el modelo ni cómo va a implementarlo. Aquí no solamente hay cuestiones deportivas o organizativas, por ejemplo, el tema de la reducción de cuadro y eso que ahora hablamos. Hay también un problema jurídico o legal. Los jugadores, y aunque aparece al final de esa carta y hace referencia de una forma un poco así tibia, sin dar demasiadas explicaciones, los jugadores parece que están tratando de revisar aquello que firmaron en su momento con Premier Padel, efectivamente, aquella famosa visita al despacho de abogados en un cuarto en el que no podías tener ni el móvil ni nada y prácticamente solo ante el peligro tenías que firmar lo que te ponían por delante. Bueno, parece ser que los jugadores hay aspectos de ese asunto que no, de ese documento, de ese acuerdo, de ese compromiso que quieren revisar. Dicho esto, la situación, aunque parezca menor, todo el tema este de los cuadros, de la reducción de cuadros de Premier Padel, la revisión de torneos del Cupra Fixtures tal, pone a los jugadores, les pone una soga en el cuello, sobre todo a los de ranking medio y a los de ranking bajo. El éxodo que se está produciendo de jugadores a uno pádel, que ya van 14 y pueden ir algunos más, no es una cuestión baladí. Son jugadores que se ven obligados a tener que buscarse la vida fuera del circuito principal porque no tienen cabida. Si este es el plan de Premier Padel, que es un plan lícito, ojo, puede decir, oye, nosotros configuramos este escenario para la élite del pádel y la gente que haga méritos para llegar. Si este es el escenario de Premier Padel, la FIP, que es la Federación Internacional de Pádel, que no es el sustento económico, comercial o como quieras llamarlo de Premier, que es una federación que va más allá del pádel profesional, debería articular la base, ese Cupra Fitur, ese circuito federativo que de ámbito internacional debería articular una base lo suficientemente sostenible como para que todos estos jugadores puedan disputar y obtengan un cierto retorno de todo eso. Y además encuentren los vehículos suficientes para poder asomarse a Premier. Ahora mismo la estructura que ha hecho la FIP de ese FIP Tour es insuficiente para ello. A los jugadores recorren medio mundo tratando de jugar torneos FIP, apenas suman puntos, el retorno económico no tienen, al ser un escaparate menor los patrocinios menguan, son menores. Todos esos jugadores, ¿cuánto tiempo pueden sostener esa apuesta económica para tratar de asomarse o de meter cabeza en una previa de Premier Padel? Ese es el escenario que hay que abordar en este asunto, además de lo que decía de las cuestiones legales, del contrato, etcétera. De fondo, insisto, lo que hay es que todas estas cuestiones se tenían que resolver en una mesa con el circuito y con los jugadores. Eso es lo que prometieron del principio. Esa es la diferencia que Premier Padel puso sobre la mesa cuando propició el golpe de mano de World Padel Tour a este circuito. Y no se está cumpliendo. Decía Iván que desde los representantes legales del circuito, desde despacho de abogado, dicen que esto se acordó con la PPA. Bueno, da la impresión de que a alguien en la PPA, se le fue la mano aceptando determinadas cosas y ahora están como reculando un poco, que eso también es verdad. Y eso da la sensación de que a alguien se le fue un poco la mano diciendo venga así. En cualquier caso, insisto, no se pueden plantear cambios de este tipo, de estructuras de circuito, de cambios de los torneos, nomenclatura de torneos, la distribución de puntos, los premios, cuando ya llevas 6 torneos de la temporada jugados. O sea, eso, el esperpento de la FIP, que por cierto no es nuevo, pero el esperpento de la FIP es una locura. Y luego lo último y acabo, para entender un poco por qué decía al principio que Premier no sabe ni lo que quiere ser, hay una clave que dan y que lo pasan de forma muy somera en la carta de la PPA que a mí me parece suficientemente reveladora. Premier Padel lleva 4 años sin un reglamento conocido.
Eso sí es verdad.
O sea, no me parece un detalle menor. Me parece algo que va más allá de que luego nos enseñen el confeti y los fuegos artificiales en la entrega de premio, de que todo jiji jaja, está muy bien, hay muchos acuerdos, están haciendo cosas bien, yo eso no lo discuto, pero en serio, 4 años sin reglamento conocido, claro, por esa puerta entra todo, cualquier cambio que quieras implementar lo cuelas ahí.
Nacho, es que no hay ni técnico ni deportivo, no hay un reglamento deportivo tampoco, o sea, una persona, y lo hemos vivido en Premier Padel, puede pegar un raquetazo a la pared, puede quitarse la camiseta, en el caso de LeBron puede hacer lo que quiera, y se espera sanción, pero nunca la hay. ¿Por qué? Porque no hay un reglamento deportivo. Es decir,
hombre, yo creo que seguía y lo ponía por el reglamento de la FIP, deportivamente hablando.
Sí, ese es el reglamento de juego. El reglamento de juego es el que ampara la competición a nivel de normativa, etcétera. Pero luego tiene que haber una normativa de funcionamiento del torneo que recoja todo, que recoja sanciones, que recoja todo.
Claro, es lo que no hay
en todos los circuitos. Uh-huh. Y no existe, no hay una, o por lo menos no hay una normativa conocida. Es algo incomprensible, pero que al mismo tiempo explica bien esta improvisación permanente en la que vive Premier. Son constantes bandazos. El año pasado, hace 6 meses más o menos, los jugadores en Génova se plantaron y dijeron no nos apuntamos al P2 de Génova. Y sonaron las alarmas en Premier Padel, durante el Major de Italia en Roma convocaron una reunión rápida y corriendo, asistieron todos, empezaron a hacer nombramientos, le pusieron al título de Premier 2.0 e hicieron un montón de promesas. Lo que hicieron fue ganar tiempo. 6 meses después, los jugadores
no hicieron nada.
Los jugadores han llevado a cabo su amenaza y han materializado su amenaza. Y ha tocado en Gijón. Y yo entiendo a la afición española que diga, vaya, es que ha tocado en España, podía haber sido otro sitio. Pero ese no es el problema de fondo. Da igual donde hubiera tocado. Si ha tocado en España, probablemente es porque el revuelo que han conseguido sería mayor que si hubiera tocado en cualquier otro sitio.
Evidentemente.
Ha tocado en España. Por cierto, un inciso, que sí, lo decía en el artículo hoy, es muy importante el torneo de Gijón, es un P2, es la primera prueba en España, pero que no nos olvidemos que esta prueba está anunciada hace un mes, ¿eh? Esta prueba tan importante está anunciada hace un mes para cubrir un hueco en el calendario, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que si se trata de respetar y de tratar bien a los torneos, tiene que ser Premier el que empiece tratándolo. Porque en un mes ha anunciado esta prueba. Sacaron a la venta las entradas deprisa y corriendo.
Y fíjate que las de Madrid de septiembre ya están a la venta. O sea que por eso y que en ese momento, o sea que en este momento los jugadores no incumplen contrato tampoco porque tienen libertad para no ir a un P2.
A los P2. Claro. Claro, el tema es que supuestamente todo esto, supuestamente en el famoso contrato de los 25 años, que luego se hizo alguna pequeña modificación, supuestamente los jugadores podían renunciar al 50% de los P2 que se celebren al año. Si hay 8 P2, pues pueden renunciar a 50 sin ningún tipo de explicación, que es lo que dice la PPA. Sin perjuicio del carácter obligatorio o potestativo que tiene vuestra participación en cada uno de ellos. O sea, que uno es libre de apuntarse, no apuntarse y no tener que dar ninguna explicación. Claro,
pero de todas
obviamente,
formas, sí.
Se ve que, no, obviamente, la forma de hacerlo se ve que no ha sido, bueno, no es la correcta, sino que ha sido muy clara de veto. Y a mí lo que me extraña es que diga Premier Padel que no tenía conocimiento de ellos, que la PPA tampoco tenía conocimiento de este tema, que iban a hablar con ellos a ver qué es lo que pasaba. Claro. Yo creo que esto viene de atrás. Pero, que han tenido alguna reunión.
Y si vamos un poco más allá, no sabemos ahora con el cabreo consiguiente si hay reuniones o no, si los jugadores van a ir a Cancún, luego tienen la obligación de jugar todos los P1 y los Major. No corre el riesgo de que se enquiste y que se quede como está, porque no pueden vetar ya más torneos, excepto pues 2-3 P2 más que queden, y entre ellos el de Valladolid, pero los demás son fuera de España. Pues el de Sevilla, pero
yo no creo que vayan a vetar, no se trata de vetar torneos.
No, me refiero, o sea, que ahora de Premier puede decir, pues mira, jugáis con lo que hay.
A ver, que no en Cancún, por ejemplo, está apuntado Tino Oliva aquí en Pantello, pero por ejemplo estoy seguro que algún miembro de la junta directiva de la PPA sí se va a apuntar a Cancún, porque los partidos de previa y tal se van a jugar en una tal Rafael Nadal Academy. Entonces, a lo mejor ahí sí que va todo.
Que yo no creo que la intención de los jugadores sea boicotear todos los P2 o dejar de asistir a las competiciones.
No,
los jugadores
si no yo lo digo desde el lado de Premier, que Premier ahora dice, no queréis negociar, pues como tenéis obligación de ir por contrato a los torneos, pues, entre comillas, os fastidiáis.
Vale, primero. Pero a mí también me puede doblar una pierna y no apuntarme por una lesión.
Eso de que llama Premier Padel negociación, ¿vale? Hay que aclararlo un poco. Porque la negociación ha llegado con las decisiones tomadas.
Sí, claro.
O sea, con la reedición de cuadro, con la nueva estructura de torneo, del FIP, o sea, no ha habido negociación previa. O sea, de la negociación, eso de la negociación era, no, veniros a jugar a Gijón, os apuntáis y ya vamos viendo cómo arreglamos esto para 2026. Y los jugadores han dicho, perdona, eso es lo que ocurrió el año pasado en Génova. Y nos dijisteis que nos apuntamos con promesas de cambio. Y no se han producido. Premier quería otro salto de fe a última hora para salvar el torneo de Gijón.
Y eso que les prometían acuerdos en 15 días. O sea,
sí, pero ya ¿qué acuerdo en 15 días si ya estás apuntado en Gijón?
Claro.
¿Cuál es la fuerza que tienes?
Ninguna.
¿Qué vas ahora a hacerlo otra vez en Cancún o donde sea? No. La cuestión está en que, y tampoco creo que Premier le convenga tener a los jugadores en esta situación, más allá del cabreo directo que tienen, porque Premier y la FIP, porque ojo, estamos hablando de los P2, pero luego hay un Mundial, está la Copa esta que se ha inventado ahora la FIP de tal, está el América versus Europa.
Bueno, y el acuerdo con Hexagon que organizan no sé qué torneo también, ¿cuál ponían?
La Copa Intercontinental.
Eso era.
Pero Copa Intercontinental.
A mí me parece un acuerdo de empresas de que se hace la competencia.
Sí, pero en ese sentido, lo que decía Nacho, que hay muchos
torneos. Es un conflicto que no... que no beneficia a nadie, ni al circuito ni al otro. Es una, para mí, o yo lo interpreto como una llamada de atención. Lo normal es que, pasado un poco el revuelo y disipado el humo del tiroteo, Premier y los jugadores se sienten. Yo creo que los jugadores, una de las claves que buscan es que la Federación Internacional actúe como federación y no como empresa. Va a ser difícil, viendo quién la preside, pero lo normal es que la federación por lo menos cumpla su cometido como federación y a partir de ahí resolver cuestiones que tienen organizativas con Premier. O sea, no es tan difícil el acuerdo entre las dos partes. No es tan difícil. Lo que pasa es que hay que tratar de recoger un poco de cable y decir, bueno, vamos a sentarnos realmente con los jugadores. A ver cuáles son sus demandas. Y cuando digo los jugadores, no estoy hablando de los cuatro primeros. Es que la reducción esta de cuadros que ha habido ha permitido, en Premier Padel, ha permitido que Coello y Tapia, o Galán y Chingoto, por ejemplo, ¿vale?, hayan jugado en Riad, hayan debutado en Riad en tercera ronda directamente.
Sí.
Esto que fue un regalo, un guiño, eso es lo que no entiendo.
Es un absurdo.
Fue, ¿no?, un regalo.
Es un absurdo. Entonces, al final, estas cosas hay que sentarse y discutirlas con los jugadores, con una representación de todos los jugadores. Si ya sabemos que los top tienen muy buena relación, y pongo ahí las comillas, con Premier Padel, si eso ya nos ha quedado claro, si no, no estaríamos donde estábamos, donde estamos ahora. Lo que hay que ver es que se representen los intereses de todos los demás. Y a la Federación Internacional es la que debería ser la mayor parte interesada en que el ranking medio y bajo esté bien tratado y bien cuidado. Es la que debería tener más interés en que eso sea así.
Aparte,
pero de momento, visto los hechos, no lo parece.
No, y aparte que también una de las reclamaciones que supuestamente decían los jugadores era la sobrecarga de torneos que había a lo largo del año, de 24 torneos, con no sé qué, que querían descansar, que a lo mejor tenían por eso, les daban la opción a lo mejor de no elegir algún P2 para poder descansar, entre comillas, pero resulta que meten tres torneos más. El Campeonato del Mundo por Parejas, la Copa Intercontinental, claro, la American versus Europa y la Copa Europea esta que se han sacado ahora de,
claro,
la
pero,
de 40
pero,
equipos.
Iván,
entonces, justo en la semana...
¿Quiénes son los jugadores que quieren descansar? ¿Quiénes son los jugadores que quieren descansar?
Sí, los top, claro, los top.
Porque los demás necesitan como el comer los puntos.
Claro.
Los necesitan como el comer. O sea, no, es que, y para que nos haga
ya,
una
pero
idea,
luego la FIB querrá que a esos mundiales, a ese mundial, vayan los top, querrán que a ese campeonato de Europa vaya Coello y vaya Paquito, pero claro, y es cuando, y a la América versus Europa querrá que vayan estos y tal, pero no les dais descanso. Pues bueno, pues que soy yo el jugador top. Perdona, es un torneo que me puedo, ahí sí que me puedo negar. A mí la Federación Española no me puede obligar a ir a un torneo. El Campeonato de Europa se ha visto en los últimos años que yendo a España con el equipo B, por decirlo alguna vez entre comillas, lo ganamos. Bueno, pues que vayan, que descansen, que vayan los de abajo, pero ganan puntos.
La situación ha llegado a tal punto que un jugador de ranking medio o bajo antes acudió a un torneo pensando a ver qué gano.
Sí.
Ahora, ese mismo jugador acude a un torneo pensando
a ver si no pierdo mucho.
Claro, pero
eso no es sostenible.
Pero cuando empezó Premier era precisamente una de las cosas que anunciaron era cuidar a esos jugadores de previa, que no les costara dinero.
Claro, pero no solamente los de previa, sino también los demás abajo. El escenario que Premier y la FIB quieren dibujar No es el que se corresponde con el momento actual del pádel. Sí, sabemos que el pádel tiene un boom muy importante a nivel internacional, pero a día de hoy no da para aplicar este modelo. Todavía no. No se puede forzar, no se puede reducir. ¿Os acordáis el año pasado, creo que fue, cuando Rodri Ovidi dijo aquello de que Premier debería ser una competición más elitista?
Sí.
Bien, pues los deseos de Ovidi se han cumplido. ¿Pero ahora qué? ¿Qué hacemos con el grueso? Con la parte más ancha y más grande de la pirámide. ¿Qué hacemos con ellos? Es que hay que atender un poco ese tipo de cosas. Hay que encontrar eso. Y luego, un apunte a mí que me llama mucho la atención en todo este asunto, vemos a los jugadores que se la están jugando, valga la redundancia, con este plante a Pedro de Gijón. Pero las jugadoras... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
No hay nadie.
Si la situación de los jugadores es dantesca, todavía les queda la opción, como está pasando con algunos jugadores, de mirar hacia uno pádel. Las jugadoras, con la reducción de cuadros también que ha habido, etcétera. con los premios que tienen en Premier, que son inferiores a los de los chicos que están haciendo las jugadoras.
Pero hubiera sido el momento de apuntarse. Ayer había alguna jugadora que sacaba un post diciendo que habían dejado pasar una oportunidad única a las jugadoras de unirse a los jugadores y de intentar igualar también sus propias condiciones, porque lo que dice Nacho, la reducción de cuadros afecta a todos y a todas por igual. Entonces yo, bueno, yo creo que las chicas también han desaprovechado. Yo lo único que puedo apelar desde aquí es que la afición española que acuda a Gijón, que demuestre que le gusta el pádel y que nos tiene que dar igual qué jugadores vayan y qué jugadoras vayan, que llenen el pabellón de Gijón, que apoyen al pádel, al deporte del pádel, ahí que no miren por ni por jugadores ni por estamentos, sino que al pádel. Y que también te digo una cosa, lo que dicen las noticias. Tolito Aguirre y Gonzalo Fonto van como pareja número 3. Si ganan el torneo, se meten 600 puntos cada uno, que son 1.200 más los que tienen ahora, entrarían directamente en cuadro en el siguiente torneo. Bueno, y harían bajar a muchos de los que han
renunciado. Si lo ganan en pista, está bien ganado. Sí, ahora,
ojo, y entre, aquí la lista, entre los cuatro primeros jugadores, tres son italianos. Luego van el Solito y Gonzalo Alfonso, y el siguiente, uno de esos exóticos que es un egipcio.
Bueno, yo lo que ahora que has citado a Tolito y a Gonza, hombre, el año pasado, hace nada en realidad, en el final de temporada de Uno Padel, en el último torneo, creo que fue el Master, porque las imágenes fueron virales y dieron la vuelta a la polémica, vimos a Gonzalo Alfonso haciendo declaraciones contra Uno Padel por la circunstancia de juego que tenían que afrontar, cristales húmedos, la pista mojada, habló de las condiciones, se negó a jugar un partido, en fin, vimos a Fabrice Pastore, al propietario del circuito, respondiéndole también durante una retransmisión, un episodio insólito completamente. Pero bueno, la reclamación de Gonzalo Alfonso estuvo ahí. Yo es que llevo 2 días dando vuelta a las redes sociales y a los medios y no he escuchado una palabra de Gonzalo Alfonso hablando de cómo han jugado en Riad. No he escuchado ninguna. Y no he escuchado a Gonzalo Alfonso solidarizarse con lo que están reclamando los jugadores de cara al pedo de Gijón. Él ha decidido apuntarse con muy buen criterio y es perfectamente lícito. Pero vaya, parece que todo el espíritu reivindicativo de Gonzalo Alfonso se lo dejó en A1 Padel.
También es cierto. No, claro, y la pregunta también es si los mayores, los top, los 50 primeros, dicen, y la PPA sí lo reivindica, están luchando por la totalidad de los jugadores, no como Premier Padel dice que hay categorías de primera, segunda, tercera, no lo dice así, pero lo deja caer, ¿qué hacen los jugadores de ranking bajo apuntados en Gijón? O vamos todos o no vamos ninguno. Pero no puede decir que justo los que arriba, supuestamente, entre comillas, están luchando por los de abajo, por el Pedro, por ejemplo, veo aquí Pablo Pastor Landabu y Julián Seurin.
Bueno, el hermano de Claudia Jensen, por ejemplo, está apuntado.
Claro, Boris Castro, Lorenzo Jensen, efectivamente, pareja número 5, con 592 puntos. ¿Qué hacen ahí si supuestamente los de arriba están luchando por ti?
Eso es un debe que tiene el colectivo de jugadores, el tratar de aglutinar todas las reivindicaciones posibles. También te digo que al final estos jugadores, en condiciones normales, no juegan cuadro de un P2, pero ni
por asomo.
O sea, ya, es decir, me han visto ahí la oportunidad de decir, oye,
vamos a cosechar
y vamos a acaparar puntos y algo que el año se nos hace muy largo luego, que al final del año palmamos pasta, pero vamos.
Sí.
Así lo interpreto yo, vamos.
Bueno,
pues sí.
Pues ahí está. Vamos a hablar enseguida un poquito de deporte con lo que pasó en las pistas mojadas de Riad. Un apunte de lo de Hexagon y Hexagon y Premier Padel, de esa nota que llegaba hoy, este martes. ¿Qué os parece?
También bueno, pues a mí realmente un poquito incongruente. En el sentido de que si dice Premier Padel, Premier Padel, dice que dan libertad a los jugadores a jugar torneos que supuestamente son de la competencia, a jugar eventos y exhibiciones que van en contra de sus intereses y de sus patrocinadores, y resulta que la Hexagon Cup no tiene ningún patrocinador de Premier Padel. Va en contra. La Hexagon Cup sí es un torneo en el cual los jugadores son elegidos por 7, 8, 9 personas que son los dueños de los equipos. Y encima quieren que tenga valoración FIP. Yo entiendo, Nacho, y corrígeme, que si un torneo entra dentro de la categoría FIP, debe de repartir puntos. Entiendo, no lo sé, no sé si estoy equivocado o no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Solo van a recoger puntos los elegidos por el Kun Agüero, por Eva Longoria, por Andy Murray, y el resto no? ¿Solo van a poder recoger puntos 8 jugadores y no todos los 200 que hay? O sea, ahí me parece un poquito incongruente. Entiendo a lo mejor que la FIP pueda formar parte como partner o como apoyo logístico o como redes sociales, pero de ahí a que la Hexagon pase a formar parte de torneos FIP para dar puntos, me parece un gran error. Bueno, obviamente la Hexagon a lo mejor aprovecha la FIP para decir, bueno, le hago en enero en Madrid, me buscan una fecha en agosto en Miami, me buscan otra fecha en agosto, en noviembre, en donde sea. Esa a lo mejor puede ser, pero de ahí a que sea torneo FIP y que reparta puntos, creo que es bastante diferente.
Bueno, yo creo que más allá de la permanente confusión que hay entre Premier, FIP y todo esto, como si fuese lo mismo, que no debería serlo, yo creo que es primero un espaldarazo importante al proyecto de Hexagon. Creo que además está en el haber de Hexagon, es mérito suyo. En 2 años ha conseguido hacerse tan importante como para que la FIP le abra la puerta para tenerla en cuenta como competición por equipos, con lo cual eso es mérito de Hexagon y habla muy bien de la competición. Sí. Además, era una cosa que estaban trabajando, ya anunciaron tras la primera edición el año pasado que iban a tratar de encontrar más fechas durante el año, con lo cual, de esta forma, estando dentro del paraguas de la FIP, tendrán más posibilidades de encontrar algún hueco durante el calendario y ver la competición esta por equipos en varias fases, ¿no?, durante la temporada. Así que creo que es interesante. Y por otro lado, el reverso de la moneda es que cuando se quiere, se puede.
Sí.
La FIP, cuando quiere, abre la mano y considera interesante incluir más competiciones bajo el paraguas federativo. O sea, la Hexagon ya está. Y A1 Padel. Y los centenares de jugadores que están jugando en A1 Padel durante toda la temporada en distintos países, en varios continentes, ¿no tienen derecho a tener puntos federativos?
Pues mira, se lo preguntaremos, a ver si hablamos un día de estos. Mira, se me ha ocurrido, llamamos a Fabriz, a ver qué piensa de todo esto. Hablabas de la competición, y la competición la ha estado siguiendo nuestro míster Dani Gamarra. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
No, hombre, vamos a hablar algo de deporte, que con todo esto de Gijón se nos ha ido prácticamente todo el programa. ¿Qué sensación te ha dejado Riad a nivel deportivo?
Bueno, a nivel deportivo hemos visto yo me voy a centrar sobre todo hablando de la final masculina. Creo que es un partidazo, ¿no? Lo decía otro día Luis, del pádel es así, que era de esas finales que no se iban a olvidar, y creo que es verdad, fue una final espectacular a 3 sets con un Tapia a un nivel impresionante, también un LeBron, ¿no? También a un gran nivel, recordando ese LeBron de cuando era número uno. Y bueno, creo que fue un gran espectáculo. Luego además se sumaron otros factores, por ejemplo, creo que se echó en el YouTube de Cristiano Ronaldo, que creo que, oye, pues fue un empujón también, ¿no?, a darle visibilidad internacional, sobre todo en inglés, al pádel. Y creo que, oye, pues si bien ha habido algunos contratiempos con el tiempo, ¿no?, durante la semana, con muchas cancelaciones de partidos, con jornadas y demás, yo creo que las finales han estado, bueno, la final ha estado bastante bien. Y nos ha brindado un partidazo de pádel. Y bueno, estamos viendo un Tapia que empieza la temporada pues como un avión, ¿no?
A la espera de cómo pueda funcionar pues la pareja de Stupa y LeBron, que promete, vemos otra vez, aunque es pronto para decirlo, pero eso, para eso estamos aquí, para entretenernos. ¿Hegemonía de Tapia Coello?
De momento sí. De momento Arturo estuvo un poco más intermitente, ¿no?, sobre todo en el segundo set. Tapia mantuvo más ahí el nivel, que era un poco diferente a lo que vimos al final de temporada, ¿no?, que veíamos un Coello un poquito más regular y un Tapia un poco más intermitente. Yo creo que ahí Tapia pues estuvo sensacional durante la final y sacó ahí el partido adelante. Y luego, bueno, el nivel de Stupar, bueno, a lo que nos tiene acostumbrados, y un LeBron que vuelve a brillar y que vuelve a su mejor nivel, ¿no? Tras una temporada del año pasado que a lo mejor no estuvo al 100%, ¿no? Con el cambio de lado y todo. Yo creo que vamos a ver un año, lo decía Jorge Martínez el otro día, vamos a ver un año muy competitivo, incluso más que el año pasado, con nuevas parejas que prometen mucho, ya no solo la de Stupar y LeBron, sino también la de Auburger y Cardona.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué te ha parecido?
Sí, impresionante, o sea, es que al final, yo creo que es ese tipo de parejas las que van a poder, no te digo arrebatarle, pero sí competirle de frente a frente a Coello y a Tapia. Al final, si tú quieres ganar a dos jugadores de la altura de Arturo y Agus, necesitas dos tíos que sean muy potentes por arriba. Está claro que tienen que defender bien, que tienen que trabajar el punto y demás, pero si no son dos bichos, vamos a decirlo así, si no son dos tíos muy potentes en la red, es muy difícil poder ganar un partido a Arturo y a Agus. Se puede hacer, ¿no? Como le hicieron Coqui y John en la final y demás. Pero la norma, necesitas dos tíos que por arriba vayan muy bien y que aprieten mucho en la red. Y yo creo que Leo y Cardona, si son estables y mantienen el nivel y no se van de los partidos, tienen todo para poder ganar a cualquier pareja del circuito.
Uh-huh. Bueno, ahora te pregunto por otra pareja. Nacho y Iván, que además os he perdido la división. ¿Alguna cosa para Dani?
Mira, yo a Dani, aparte de... bueno, Buenas noches, Dani. Felicidades por las retransmisiones. Yo quería hacerle, vamos, por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros, y gracias a que, bueno, hay que decirlo, y es mérito, que la Asociación Internacional de Medios de Comunicación ha llegado a un acuerdo con Padel Intelligence para poder tener de primera mano todas las estadísticas de los partidos, cosa que Premier no ha conseguido llegar a un acuerdo con Premier Padel, sino nosotros sí que tenemos todas las estadísticas absolutamente de informes de hasta 24 folios por partido. Yo me quedo con una cosa. Creo recordar que, si lo escuchaste en la final, Carlos Posoni insistía muchísimo en ir a por Coello, vamos a por Arturo, que está flojo. Pues bueno, pues según la táctica de Padel Intelligence, LeBron Chingoa jugó al drive 150 golpes. Sin embargo, Franco Stupasun solo jugó 128. O sea, que era por las tácticas la siguió más LeBron que Stupa. Y Stupa jugó más 177 a Tapia, que supuestamente les estaba ganando los partidos. Y LeBron solo le jugó 130 golpes. Entonces, hay que ver también el número de errores no forzados, que están exactamente igual, Coello y Tapia, 15 errores no forzados. Provoca más errores Agustín Tapia con los globos que Coello. O sea, yo creo que Coello y Tapia se compenetran, lo que falla uno lo compensa al otro, pero en cambio se vio que entre Franco Stupasun y Juan LeBron como que todavía obviamente falta ese empaste, ¿no? De decir, vamos a hacer caso, vamos a ir todos a algún sitio. Lo puse yo en las redes sociales que habría que grabar todos los banquillos de Pozzoni, porque da para hacer una serie, sí, de lo entretenidos que son, porque parece que Pozzoni y Stupa se dirigen solamente al lobo para haz esto, pero no, el lobo dice, no, mira, es que tú hazme esto que yo hago lo otro. O sea, me parece una pareja que va a dar muchísimo, muchísimo juego, y sobre todo la erupción de Cardona y Auburger, que van a estar ahí y se va a crear como una especie. Y ya el año pasado teníamos un partido típico de Coello, Tapia, Galán, Chingoto. Este año vamos a tener muchos, sí, partidos típicos, ¿no? O sea, surge ahora el Stupa LeBron, surge el Cardona Auburger contra Galán, Chingoto. Entonces, claro, yo a Gamarra también le puedo decir qué parte de influencia en los resultados que tú has visto ha podido tener el clima y el estado de la pista.
Bueno, muy buena pregunta. Yo no he estado en Riyadh, entonces, a ver, el estado de la pista me la he podido un poquito imaginar, ¿no? Porque he comentado en remoto. Al final, oye, pues la humedad siempre afecta, ¿no? Los cristales, pues ahí la bola puede caer un poco. Se hace ahí, por ejemplo, cuando voleas, si la moqueta está un poco húmeda, puede resbalar un poco y coger un poquito más de velocidad. El remate no sale tanto, ¿no? Cuando le pegas. No ha sido el torneo más rápido. Tampoco vamos a decir que la pista era muy, muy, muy lenta, ¿no? Porque tampoco hacía mucho frío. Pero, hombre, la humedad siempre afecta y hace que la pista no despida tanto, y sobre todo pues afecta un poco en los rebotes, en el tipo de bola y demás. Yo más que centrarme en eso, bueno, sí es cierto, como decíamos, que no ha sido lo ideal, ¿no? Porque ha habido que cancelar algunos partidos, pues poner jornadas, que esto al final pues siempre es una faena, tanto para espectadores como para el propio equipo de Premier Padel, que tiene que cambiar todo a nivel logístico, para los propios jugadores, que tienen que, oye, pues organizar sus calendarios y a lo mejor tenían pensado volver el domingo y vuelven el lunes. Bueno, pero al final el tiempo no se maneja, no es una cosa que pueda manejar Premier Padel, y el torneo era al aire libre, por temas de espectáculo, por temas de promotor, lo que sea, no lo sé, y se ha intentado manejar lo mejor posible. El tema de táctica que me decías, a mí me encanta, Carlos, o sea, yo aprendo un montón cuando, yo lo digo así, de claro, cuando escucho los banquillos de los entrenadores profesionales y cuando voy a algunos compañeros, y además poder aprender de algunos de los mejores entrenadores del mundo es un lujo, y sí que estuve escuchando un poquito del banquillo, tanto de Prato como de Pochoni. Creo que Pochoni lo que decía era un poquito más tirarle el globo hacia la zona de la reja a Arturo, ¿no? Un poquito más esquinado, porque al ser zurdo ahí le cuesta un poquito más poder apretar la bola y sobre todo buscarle la volea más de revés. Y a Tapia, bueno, pues intentar tirarle un poquito menos, ¿no? Al final decías tú, le ha volcado más más bolas, decías tú que le ha volcado un poquito más de bolas Stupa, ¿no? Que LeBron, o cómo era lo que
LeBron, LeBron había hecho más caso a Pochoni que de ir a buscar a Arturo que el propio Stupa.
Bueno, al final le tienen diagonal, ¿no? Sí, también es más cruzado. Fácil para un jugador de pádel jugar en cruzado que jugar en paralelo. Ahí Stupa, por mucho que intente buscar a LeBron, siempre va a tener mucha más pista en diagonal que en paralelo, que al final te estás reduciendo mucho el ángulo de pista. Entonces, claro, algunas las puedes tirar en paralelo, pero hay otras que no queda otra que tirar en diagonal, porque si no corres el riesgo de dejar el globo corto o de que la bola se te vaya directamente fuera, ¿no? Entonces, siempre un poco más normal, por decirlo así, que el juego vaya en diagonal que en paralelo, ¿no? Dentro de que estos jugadores pues pueden hacer lo que quieren con la bola y pueden tirar muchas bolas en paralelo, siempre hay algunas que no queda otra que tirarla en diagonal. Sí. Entonces, puede ir un poquito por ahí, no lo sé, pero es es una explicación que puedo dar, pues yo sí que me consta que Stupa le hace mucho caso a Carlos, al final es como su entrenador, ¿no? De toda la vida, de referencia, y el que empieza de nuevo con Pochoni es LeBron, ¿no? Entonces yo no creo que sea algo que uno le haga más caso al otro, sino que, oye, al final jugar en paralelo también condiciona. Yo creo que va por ahí.
Nacho, no sé si tienes alguna cosa, y yo si no le pregunto por a Dani por Galán Chingoto. Yo el otro día casi me crucificaban Álvaro, Adri, Iván por decir que no los veía yo bien este año, que no habían dejado muy buenas sensaciones. ¿Cómo lo ves?
No he podido verles el partido, he visto el resumen y demás, pero no me tocó comentar ni a Galán ni a Chingoto, entonces no he podido ver, he visto un poco los highlights, ¿no? Contra el partido de Cardona y demás, un poco el final del partido y eso. A ver, al final tampoco han hecho semifinales, ¿no? Han hecho cuartos de final. Bueno, no es el resultado que creo que Galán y Chingoto quieren. Imagino que se habrán puesto como objetivo pues llegar a finales y semifinales mínimo, ¿no? Esta temporada. Al final han perdido con una de las parejas más top de este año, junto a lo mejor con la de Yanguas y Coqui Nieto. Pues no, hombre, no creo que estén satisfechos con el resultado, pero creo que van a trabajar para mejorar y pulir aquellas cosas que ya decía Jorge, que habían visto algunos detalles que tenían que mejorar, sobre todo a nivel defensivo, a nivel de transiciones y demás, de un poquito a ver qué hacer cuando le tiran un poquito más el globo a Chingoto, qué hacer cuando el globo le queda a Galán, pero tiene que moverse y desplazarse, que ahí le cuesta un poquito más, ¿no?, para poder definir. Pero bueno, vamos a ver si ahí Jorge pues encuentra la clave y sabe cómo salir de esa situación y sobre todo cómo plantarle cara a parejas donde los dos rivales le pegan muy duro y donde no puedes tirar casi un globo, sobre todo cuando es a pista rápida, porque de la línea en adelante te la pueden explotar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendrán que ver un poquito cómo plantearlo para hacer frente a estas nuevas parejas, ¿no? Ya sea la de Coqui y la de Yanguas, como la de, bueno, Dineno y Garrido, y estas dos, que son dos bichos, que desde cualquier lado te las explotan, ¿no?
Sí. Nacho, Iván, no sé si tenéis alguna cosa, le pregunto, chicas. Ahí, bueno, la pena de la final, no sé si has podido ver o pudiste ver algo de las chicas.
Bueno, comenté algún partido de las chicas, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? En la final, sé que, bueno, era una final muy entretenida, ¿no? Era el número uno contra Bea y contra Claudia, ¿no? Que habían ganado ahí en ese partido de morbo, ¿no? En semifinales a sus ex compañeras. y bueno, fue muy igualado, ¿no? Por lo que vi esas semis, y luego no sé exactamente la causa, la verdad, porque yo al final me he remitido un poco al comunicado.
No sé si Nacho sabe cómo está Bea o sabe algo de Nacho.
Bea tenía molestias y no se pudo jugar.
Nacho, ¿sabes tú algo de Bea?
Bueno, Bea sigue un plan muy exhaustivo de digamos, readaptación a la pista después de las diversas lesiones que tuvo el año pasado. Y las condiciones que había en Riyadh no eran las mejores, teniendo en cuenta que los médicos además le han establecido una especie de baremo de hasta dónde puede llegar. Si nos fijamos en Riyadh, el remate apenas lo utilizó, poco a poco va tratando de ir aumentando el porcentaje de exigencia, aún así, fíjate, hicieron final, ¿no? Pero no aparentemente, hasta donde yo sé, no es una recaída de la lesión. Simplemente es precaución, teniendo en cuenta además, pues eso, ¿no? Las condiciones en las que estaba, no se sabía cuando al final si se jugaba el domingo, luego resulta que iba a ser el lunes, y optaron por evitar males mayores. Está todavía en proceso de reincorporación, sí, a la competición.
Yo creo que Bea lo dio todo en el partido de semifinales.
Claro, y el partido del morbo ese.
El partido, lo que dice Dani, ¿no? Obviamente, el partido del morbo, entre que Claudia quería demostrar que sí está preparada para ser número uno del mundo, como en declaraciones le hizo Gemma, y Bea en demostrar a su gran amiga Delphi que igual se equivocó en dejarla. Yo creo que ahí las, como las denominé yo en las redes, ¿no? Las nuevas Golden Girls o las chicas de oro actuales, ¿no? De las antiguas, de la serie de los años 80. Son las nuevas, y que yo creo que en ese partido lo dieron absolutamente todo para ganar, para demostrar que ahí estaban ellas, que van a dar guerra. Y yo creo que, pues, a lo mejor lo que dice Nacho, ¿no? Llegó al límite de Bea, dijo, bueno, si estoy perfecto, no quiero forzar, porque la bola, lo que dice Dani, lo que dice Nacho, ¿no? La bola está muy pesada, coge mucha humedad, me exige más rendimiento físico que los médicos me están diciendo echa el freno. Bueno, yo lo veo también, por una parte, totalmente lícito, obviamente. Lo que sí puedo poner en duda, a lo mejor, lo que sabes que siempre busco cinco pies al gato, me sabe mal, que justo según estaba yendo el torneo de Riyadh, con todos los problemas que había, con tal que nos perdiéramos una final, pues no sé, chico, igual haciendo un pequeño esfuerzo y juégala. Y por otra parte, yo no sé hasta qué punto los médicos... No. Ya, que sí, que lo entiendo.
Estoy diciendo pequeño que, esfuerzo cuando te está diciendo
cuando que el médico
los
que no.
Médicos.
Claro. Pero hasta resto, aquí... Efectivamente, pero yo, por ejemplo...
Que luego las consecuencias pueden ser peores.
Claro, se pueden perder más. Pero los médicos de Premier Padel obviamente tienen que valorar. Valoraron esa opción, ¿no? Tuvieron que explorar a la jugadora y decir, bueno, pues... no estás en condiciones o estás en condiciones. Entonces, ¿hasta qué punto los médicos de Premier Padel tienen capacidad de decisión? No creo que me imagino que ninguna, porque si a jugador le duele algo, va a decir que no. Es... pero de poder definir si un jugador está apto o no apto para jugar. Porque esto me refiero... ¿Por qué digo esto, Nacho y Dani? Porque en un Premier 1, un Major, viendo el caso que está viendo con Gijón, pueden empezar a haber lesiones incomprensibles para que la gente nos apunte. Presento un parte médico.
Pero no mezclemos. O sea, en Riyadh no tuvo nada
está
que
claro,
ver.
No tiene nada que ver.
Porque además obviamente está apuntado en Gijón, o sea que no tiene nada que ver. Tiene que ver con una precaución física, porque viene de donde viene. Porque es una jugadora además de unas condiciones de juego muy explosivas, sabemos además la potencia que tiene, entonces la recomendación fue esa. Además, en un contexto, a lo mejor es otro contexto y bueno, puede arriesgar algo más, en un contexto en el que las condiciones de juego no favorecían precisamente, o sea, exigían un esfuerzo mayor por su parte.
Sí, está claro.
Entonces, al final un poco se trata de eso, que podía haber hecho un esfuerzo más en pos del espectáculo y haber jugado la final. Eso, por supuesto, pero también puede haber hecho un esfuerzo de la organización, que sabe desde hace una semana que va a llover allí, en buscar alguna alternativa. O sea, quiero decir que si pedimos esfuerzo se la pedimos a las dos partes. Pero vamos, sí, claro. Que la cuestión está en que hasta donde yo sé, insisto, hasta donde yo sé es información, no es una recaída de Bea González, sino simplemente fue un paso de precaución. Y a ver, la jugadora, la primera que quiere jugar una final después del año que se pasó el año anterior, la temporada anterior, es la jugadora. O sea, quiero decir que no, sí. Lo que no quiere es jugar la primera final del año, una recaída y perderse los siguientes tres meses.
Claro, luego hay que decirlo de Ari Paula, lleva ya 60 finales jugadas, que me parece una barbaridad, que siguen con el mismo nivel que terminaron en el máster, que Paulita sigue excelsa. Yo no sé si vio algún partido Dani de Ari y Paula, pero yo creo que estas jugadoras es que las da igual el tipo de pista y el tipo de bola que tengan. O sea, es que juegan absolutamente de memoria. Uh-huh. Dani.
Son las número uno, ¿no? Al final es que es la pareja que está marcando los últimos años del pádel femenino. Y oye, pues hablamos de Gemma, hablamos de Bea, hablamos de Claudia y demás que están ahí. Marta Ortega, ¿no? A lo mejor está un poquito más atrasada en el ranking, ¿no? Y resultados, pero la pareja que está dominando ahora el pádel femenino es Ari y Paula, pero además con una buena diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya se batieron incluso el récord, ¿no? De las gemelas, a la Yeto y demás. Entonces, bueno, eso no se pone en duda, ¿no? Que van a estar ahí este año peleando por todo. Uh-huh. Y bueno, el tema de Gijón, no, yo suelo decir que sí me gustaría comentar algo de este tema. Yo creo que aquí perdemos todos en este tema. Pierde los jugadores, pierde los aficionados, pierde el circuito profesional. Ojalá que esto no se vuelva a repetir. Bueno, parece que el torneo sale adelante, por lo que tengo entendido.
Sí, sí, seguro.
Yo voy de entrenador, es la primera vez que voy a un Premier, no como comentarista, sino como entrenador de una pareja que sale de previas. Y bueno, por sacar el lado positivo a todo esto, bueno, es una oportunidad para muchos chavales, como por ejemplo que la parejita que llevo yo, que normalmente no le da para clasificarse a las previas o al cuadro principal, pues no tiene tantos puntos FIP. Y bueno, pues esta situación va a hacer que muchos chicos españoles, argentinos o bueno, también de otras nacionalidades, que no pueden entrar normalmente un P2, pues vayan a poder disputar un torneo del circuito profesional. Y oye, es un torneo que tendrá su retransmisión, que tendrá su estadio, que tendrá su, bueno, pues como un P2, ¿no? Como un P2 más, y que si hacen un buen papel van a poder ganar un montón de puntos FIP y subir en el ranking. Es lo único positivo, ¿no? Que encuentro de todo esto, pero que ojalá no se repita y podamos volver a ver a Galán, a Chingoto, a Tapia y al resto de jugadores apuntados en los siguientes torneos premios, porque creo que es lo que tiene que hacer este deporte si de verdad quiere ser un deporte olímpico, internacional y que siga creciendo, ¿no? Y llegar a convertirse en algo parecido al tenis.
Bueno, pues a ver si te vemos en cuadro ahí en YouTube.
Sería vale. Bueno, sería hola, la campanada, dar la campanada y meternos en una primera ronda de cuadro.
Y te ponen el micro como...
Te va a descansar la voz, al menos. ¿No?
Claro, tanto claro, me va a encantar la voz.
Retransmitís en Madrid y ahí ahora vas a dar instrucciones a tus jugadores que dices, salís en previas, pues oye, ojalá te veamos.
Estamos de, te lo voy a decir, de sexta pareja de previas. Llevo un chico que se llama Sergio Esteban, que normalmente entrena en M3, y José Aymerich. Sí. Y bueno, Sergio es muy buen amigo mío, de vez en cuando entrena conmigo y demás, y me dijo, oye, te vienes a Gijón. Y dije, venga, este torneo no lo comento, no me dijeron de comentar, así que aprovecho y voy de entrenador y a ver si nos plantamos en la primera ronda y nos toca un tolito o algo así y damos espectáculo.
Hombre, y ganáis. Bueno, Dani, pues nada, un abrazo, muchísimas gracias y que te vaya muy bien.
Ojalá, vamos a ver, lo haremos lo mejor posible, partido a partido, como dice el Cholo.
Eso es. Bueno, muchas gracias.
A ti, bueno, a vosotros, Dani. Gracias por invitarme. A vos. Chao, chicos.
Bueno, y antes de irnos, ¿hablamos algo de la Federación, Iván?
¿De la Federación Española? Bueno, poco y mucho, por decir de alguna manera, ¿no? Salió el pasado 10 de febrero una anulación de un nuevo recurso presentado por el presidente de la Federación Madrileña en la que pedía no proceder al voto presencial y por correo, solo repetir el voto presencial. No quería cambiar el censo electoral porque ya se había aprobado así el evento, vamos, el censo. Dice que para el calendario que las pruebas FIP que fueran solo las que iban las selecciones o los equipos nacionales convocados por la Federación Española de Pádel. Este recurso obviamente ha sido totalmente revocado por el Consejo Superior de Deportes, diciendo obviamente pues que no ha lugar ninguno de estos casos. A mí lo que más me llama la atención es que este recurso haya sido interpuesto por el presidente de la Federación Madrileña, el cual pidió la dimisión del mismísimo Ramón Morcillo en aquel en marzo del 21, que luego le permitió o le perdonó, por decirlo de alguna manera, en septiembre para que pudiera seguir en el cargo, que le ha mantenido a él en el cargo a Ramón Morcillo durante 2 años con el apoyo de otras federaciones y que ahora de repente no le guste nada, que como él ha ganado las elecciones, pues que tienen que ser las que valen. Hay que recordar que en este recurso dice que llevan 4 años de no aprobados los presupuestos, y en cambio en el propio recurso le indica el recurso en sí que este señor, el presidente de la Federación Madrileña de Pádel, votó a favor de los 4 presupuestos aprobados. Entonces, no es lo mismo no tener las cuentas aprobadas, que eso sí es cierto, que no aprobar los presupuestos. Hay que recordar que se votaron sí, incluso los presupuestos del 2023, en los que amenazaban que si no se aprobaban esos presupuestos, los menores no podían ir ni al Mundial. Entonces, los presupuestos del 2021, 22, 23 y 24, en todos votó la Federación Madrileña que sí. Entonces ahora me llama la atención este tipo de recursos. Veremos a ver, esto nos va a llevar, obviamente, hasta enero del 2026, porque la semana que había en mayo, en la cual podía haber elecciones, ya se ha encargado la Federación Internacional de poner el European Cup este nuevo. Otra semana que había ya se han encargado de poner el FIP para alargarlo hasta enero. Y bueno, la parte deportiva, pues nada, decir que se ha celebrado en Zaragoza el Campeonato de España por equipos, en que los chicos han ganado el Club de Polo de Barcelona y las chicas también han ganado el Club de Polo de Barcelona. Uh-huh. Es en el aspecto deportivo. Sí. Pero a mí me llama todavía la atención lo de los recursos y las cosas. Igual Nacho puede comentar algo.
Bueno, yo, así en general, como es muy farragoso, al final el epílogo que está teniendo el mandato del presidente Ramón Morcillo está a la altura de su gestión durante estos 4 años. Todo el tema de los comicios o de las elecciones en la FEP se han callado por una cuestión legal o jurídica. El artículo en el que se basa el tribunal administrativo para decretar la repetición de las elecciones, puedes estar de acuerdo o no con él. A mí particularmente me parece que es un artículo que habría que precisarlo más. Eso de que cuando pones una votación, no puedes ponerla en el día, las votaciones no puedes ponerlo en el día en el que se celebra una prueba. Habría que definir bien qué tipo de pruebas son, a cuántos afectan, etcétera. Pero tampoco hay que distraerse con ese tipo de cuestiones. Al final, el motivo por el que las elecciones están encalladas, el único motivo es que el presidente Ramón Morcillo ha sido incapaz de determinar una fecha durante 2024, una fecha que cumpliera la normativa. Ha sido incapaz, y había fechas libres, pero fue incapaz. La puso cuando más le convenía a sus opciones de tratar de mantenerse en el puesto o de meter la cabeza en alguna candidatura. No había más. Y ese es el motivo por el que ahora estamos donde estamos. ¿Qué ocurre? Que además, ahora ha aprovechado que el Pisuerga pasa por donde pasa y ha decidido que va a prolongar todavía más las elecciones, todo el proceso electoral, aprovechando que el TAD ha dicho que hay que repetirlo, y de nuevo ya se planta en 2026. Estamos hablando del presidente Ramón Morcillo, que desde, en mi opinión, es el peor presidente que ha tenido la Federación Española, pero con diferencia, todas las cuentas suyas reprobadas por la Asamblea, el Campeonato de España absoluto destrozado con 2 años en los que no se ha celebrado. Las cuentas de la FEP están tiritando, las arcas de la FEP están tiritando, y podríamos seguir con el afar ese, el afer del documento ese que se apareció manipulado, que se hizo pasar por bueno. En fin, no voy a aburrir a la gente, pero solo un detalle de quién está al frente de todo esto, y es que hemos hablado del pedo de Gijón, sí, que es la primera prueba de Premier Padel en España esta temporada. La primera prueba de Premier Padel esta temporada. Es una prueba oficial, está amparada por la Federación Internacional de Padel. El señor Ramón Morcillo es presidente de la Federación Española de Padel. Es presidente de Padel Europe, que es la cosa esa que se ha inventado la FIP con el tema este de todos los países de Europa, o de varios países de Europa, porque a Portugal inicialmente no lo ha incluido, pero es presidente de Padel Europe. Y además es directivo, miembro de la directiva de la Federación Internacional de Padel. Plantean un boicot al torneo en España, el primero del año, y como si oyera llover. ¿Habéis escuchado algo del presidente de la Española sobre ese asunto? Como si oyera llover.
Evidentemente.
Ni por la parte de la FIP que le toca, ni por la parte de la FEP que le toca. De perfil, silbando, y que no se note mucho, que no tiene ni idea de qué hay que hacer en estos casos. Entonces, bueno, yo creo que lo que he dicho, yo creo que esto es el epílogo perfecto, perfecto, para la gestión del presidente Morcillo de estos 4 años.
Yo creo que poco puedo hacer respecto al tema de Gijón. No lo sé,
No, pero si no se trata de que
internamente poco puedo hacer, pero que a lo mejor sí interceder o sacar un comunicado de que la Federación Española apoya a Gijón.
Pronúnciate, sé valiente, si estás a favor de los jugadores, defiéndelos, si estás a favor de la posición de Premier y de la FIP, en este caso, refuerza esa posición, es que eres parte.
Ya,
es que eso no, también... no te toca de perfil, ¿eh?
No, no, es que también te puede jugar los jugadores que convoquen para el Campeonato de Europa este.
Es que no te toca de perfil.
Ya, por eso.
Que por cierto, para hacer elecciones este año hay fechas, ¿eh? Solo lo dejo ahí.
No, hay semanas libres, sí. El próximo martes y, te digo las semanas en las que
puedo. ¿Y creéis que la va a hacer? No.
No, obviamente no.
Ya está,
ya ha sacado el...
Por
ya
eso hasta febrero del 26.
No, la gran pregunta de esto no es lo que el presidente Morcillo quiere hacer. La gran pregunta de esto es por qué las federaciones territoriales han mantenido al presidente Morcillo durante tantísimo tiempo sabiéndolo como está la gestión que tiene al frente de este organismo. Eso es el ejercicio, el examen de conciencia que deben hacer las federaciones territoriales.
Sí. ¿Por qué las federaciones territoriales no presentan un escrito al Consejo Superior de Deportes diciendo, señores, estas fechas están libres, esta semana, supongo que lo harán.
Creo que ya han presentado alguno. Creo que la madrileña, si no leí mal el otro día.
¿Lo iba a presentar o lo va a presentar, sí?
Efectivamente.
Para que haya, pero bueno, ya te digo una cosa, Nacho. Que si sale ese recurso adelante y digan la semana de agosto o de septiembre está libre y pueden votar, ya se encargará la FIP de poner un torneo en esas fechas para que no puedan ir los jugadores. Porque si el torneo FIP o el torneo oficial, a lo mejor impide que haya jugadores que puedan ir.
No efectivamente. Sé, bueno. Pues lo veremos. Por cierto, lo anunciaba antes. Ahora, después vamos a escuchar 6 minutitos de entrevista que mantenía con la nueva pareja de Marta Barrero, que es Virginia Riera, que están apuntadas en el FIP, en el torneo de Gijón, el P2, y que sí decía que tienen que mejorar algunas cosas. Así que nos vamos. La semana que viene hacemos porra, estudiaros el ranking de chicos.
Sí, habrá que estudiarlo un poquito.
Hay deberes.
El de chicas está fácil, el de chicos habrá que ver.
Yo me he quedado con la pareja de Dani. Voy a apostar por la pareja de Dani, aunque hay dos cataríes ahí que están también en cuadro que bueno, no sé si me los quitará Nacho.
Ese a lo mejor te los quita Álvaro,
¿eh? Eso también. Bueno, señores, Nacho, Iván, muchísimas gracias. Un placer como siempre.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós.
Chao.
Pues ahora escuchamos a Virginia Riera, la jugadora que la grabamos ayer en un evento aquí en Madrid.
Pues una de las protagonistas de el evento de Kia Renting es Virginia Riera, que está esperando a ver qué coche va a coger dentro de los que le dejan de Kia. Y lo primero, ahora hablamos de deporte, es una unión con la que llevas ya mucho tiempo. ¿Con Kia?
Sí, la verdad que con Kia estoy desde los primeros casi años de que estoy en España y estoy encantada de formar parte de esta familia, siempre nos tratan muy bien y vamos con unos cochazos, así que nada más que feliz.
Bueno, se la podrán ver por la calle con su Kia EV3, que es un eléctrico que ha sacado nuevo la marca, y de aquí camino a Gijón, venís de Riad. ¿Cómo se presenta la temporada este año, Virginia?
Bueno, muy movidita como el año pasado, la verdad que hay muchas etapas por delante, pero nada, muy ilusionada, siempre el inicio del año vamos con muchas pilas, así que aprovechando todo eso, y nada, la semana que viene ya camino a Gijón.
A ver, Gijón, ¿cómo sale? Estás jugando con Marta Marrero. ¿Cómo surge el juntaros?
Bueno, lo hablamos a fin del año pasado y nada, la verdad que estoy súper contenta. Marta es una jugadora ya con mucha experiencia y eso a mí me viene muy bien. Y nada, la verdad que es súper trabajadora y todo, así que nos unimos ahí para dar guerra.
¿Qué objetivos os habéis marcado?
Bueno, no lo hemos hablado exactamente en cuanto a ranking y demás, pero sí creo que, bueno, las dos estamos fuera, nos quedamos fuera del máster del año pasado, así que como primer objetivo vamos a intentar ahí entrar dentro de las 8 parejas que estamos ahora de pareja 10, uh-huh. Así que bueno, vamos a intentar meternos ahí.
Y lo veis factible un poco las que está muy duro, quitando a lo mejor no sé si decirte 3-4 primeras parejas, luego ahí estáis muy muy juntitas. Y fíjate las jóvenes, Alonso y Ustero, que están también dando mucha caña.
Sí, la verdad que el circuito está cada año más competitivo. Como decís, hay diferencia entre las primeras parejas, pero después todo el circuito está muy parejo. Así que bueno, hay que ir viéndolo y demás. Pero bueno, sí, posibilidades siempre hay, pero sí, obviamente que está muy duro.
Uh-huh. Para, bueno, la final de Rial no se pudo disputar por la lesión de Bea. ¿Pueden ser las grandes favoritas? Ari, Paula, y ahora la duda ahí entre Gemma con Delphi o Claudia y Bea.
Sí, bueno, la verdad que esas tres parejas están muy competitivas. Es verdad que yo pensé que Delphi y Gemma lo iban a ganar ese partido, pero las vi muy bien también a Bea y a Claudita, así que va a estar ahí todo muy muy competido entre ellas seguramente, y bueno, ganará ahí la mejor, pero yo no creo que haya tanta diferencia, que sí va a estar muy muy linda esa parte también de arriba.
Uh-huh. Y el año, ¿cómo lo planteáis? Porque en ese sentido, Marta, lo hablamos antes, sigue viviendo en Barcelona, tiene ahí su familia, tú estás aquí en Madrid, aunque la verdad que con tanto viaje a Gijón y luego os vais a Cancún, si no me equivoco, tampoco habría demasiado tiempo casi para entrenar juntas.
No, bueno, en pretemporada también tuvimos una pretemporada muy corta, porque se inició todo muy muy rápido. Bueno, he ido una semana a entrenar allá, ella ha venido otra semana para Madrid, y bueno, ahora ya es que la verdad es que arrancamos esta semana, cada una estará en su ciudad, y vamos a Gijón, lo que vos decías, vamos a México, antes vamos a jugar un platín, así que ahora tenemos unas 5 torneitos, 5 semanas seguidas, que ahí vamos a tener más que tiempo para ir entrenando juntas.
¿Y físicamente cómo se lleva? Porque también tendréis que tener eso, una planificación. El otro día, pues eso, un compañero vuestro decía que todavía el pico para tener un poco más adelante de la temporada, no empezar tan fuerte ahora, no sé cómo lo planificáis también físicamente, porque son 24 torneos y me dice que vais a jugar algún FIP, pues también más exigencia.
Sí, bueno, ahora en la pretemporada intentamos hacer toda la carga que se podía, es verdad que eran pocas semanas, más que teníamos otros eventos antes del inicio, pero bueno, hicimos una buena base como para tirar el año, y bueno, ahora ya vamos acomodando las cargas y demás a lo que va más ya en competencia. Pero bueno, sí, es verdad que la parte física es muy importante, porque con tantos torneos, tantos viajes y todo, se viene un año muy muy cargado.
Porque en ese sentido, la experiencia vuestra pues también os puede ayudar para afrontar todo eso. Y ¿cómo veis en ese sentido el circuito? Segundo año de chicas completo, ya más o menos tenéis conocimiento. ¿Vosotras estáis contentas?
Sí. Bueno, el circuito están todavía, hay cosas que para mí hay que seguir mejorando. Pero lo importante es que estamos jugando, hay muchos torneos por delante, y bueno, ojalá que hay cosas que se pueden mejorar, y ojalá que se mejore.
¿Cómo va a ser el juego de Virginia y Marta? Muy agresiva, Marta es más rematadora, tú atrás, vais a cambiar un poco los roles, ¿quién manda en la pareja?
Bueno, yo creo que sí, voy a tratar de que Marta vaya al ataque lo más posible, yo tratar de manejar un poco más, pero bueno, nada, hasta ahora la verdad que nos estamos acoplando muy bien, y esperamos ahí seguir en ese camino.
Uh-huh. Un poco las dos, cada uno con su función.
Sí, yo creo que sí. Me gustaría seguir trabajando e intentar ser un poco más agresiva, pero bueno, mi base es un poco más de defensa, y cada tanto intentar ayudarlo un poco ahí en ataque.
¿Con quién ya la última, te da más problemas en el revés? O sea, en el cruzado, dentro de las que juegan eso, a la derecha.
Bueno, creo que la que más siento que me molesta por ahí puede ser Paulita, que es zurda, es muy rápida, y creo que es la que un poco más me molesta.
Bueno, pues Virginia Riera, muchas gracias.
Muchas gracias, un besito.
Pues nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a Víctor Nieva en la parte técnica, en este programa intensito, hablando de Gijón, con el director del torneo, con Virginia Riera ahora, y con Dani Gamarra, Iván Hernández y Nacho García. Sean felices, jueguen mucho. Hasta el próximo programa, adiós.
Esto es Pádel. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del...
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.